Footbox Uruguay con Sergio Gorsi, podcast exclusivo de Footbox.
Bienvenidos, amigas y amigos, a una nueva emisión de Footbox Uruguay, un nuevo capítulo del podcast que se hace con el micrófono celeste. Y el micrófono celeste se abre para hablar de lo que ha sido el triunfo de Uruguay sobre Ecuador por 1-0 agónico en el último minuto, en los descuentos más bien, lo que fue esta fecha de la eliminatoria y un poco el balance de lo que fueron las tres fechas que se acaban de jugar rumbo al Mundial, que termina con la primera rueda, la primera ronda de partidos. En realidad termina con las primeras 9 fechas, porque ha sido todo muy mezclado y hay partidos que se han jugado y otros que no. En definitiva, estamos en la mitad de la eliminatoria, pero desparejo. Es decir, hay 9 partidos jugados, pero no significa que todos jugaron contra todos. Por dar un ejemplo, Uruguay jugó ya 9 partidos, que es la mitad, pero todavía no jugó con Argentina, con quien va a jugar 2 veces en los próximos 4 encuentros. Lo que genera cierta facilidad para conseguir puntos, teniendo en cuenta el nivel actual de Bolivia. Pero vayamos estrictamente a lo que fue esta fecha y lo que fue este partido. A mí se me generó un gran debate en Uruguay porque dije que Ecuador no era mucho más que Bolivia. Y la gente me decía, pero ¿cómo no era mucho más? Si Bolivia va último, o está en los últimos puestos, y Ecuador está tercero, estaba, porque ahora quedó cuarto, compartido con Colombia. Pero si Ecuador está tercero, lo que pasa es que Ecuador, yo creo que hay que analizar todo. Ecuador venía de jugar 9 partidos entre eliminatorias y Copa América y había ganado uno solo. Entonces, Ecuador sí logró un buen colchón de puntos. Ecuador estaba muy bien, porque en el inicio de la eliminatoria, tras perder contra Argentina de visitante, le ganó 4-2 a Uruguay, nada menos. Ganó en La Paz 3-2, que no es el gran mérito, porque Ecuador, que juega en Quito, subir 1000 metros más no le hace la diferencia que le hace a los que venimos del llano. Le ganó 6-1 a Colombia, ese sí fue el gran resultado. Esa misma semana Uruguay le ganó a Colombia en Barranquilla 3-0. Bueno, Ecuador le hizo 6-1 en Quito. Ecuador volvió a jugar con Bolivia, lo recibió y le ganó 2-1. Y a partir de ahí viene una especie de debacle. ¿Por qué? Porque Brasil le gana a Ecuador 2-0 en Brasil. Perú le gana 2-1 a Ecuador en Quito. Ecuador está muy jugado a que todos sus puntos los gane de local. Viene la Copa América, en donde Ecuador se va sin ganar un solo partido de los 5 que jugó. Perdió contra Colombia, empató con Venezuela, con Perú, con Brasil, que ya estaba clasificado. Y en el partido eliminatorio de cuarto de final, perdió 3-0 contra Argentina. O sea que una mala Copa América. Y cuando se reanuda la eliminatoria, Ecuador le gana a Paraguay 2-0. Con 2 goles en los últimos minutos del partido en Quito, donde los que venimos de llano, como Uruguay y como Paraguay, lo sentimos, y ahí aparecen los goles de los equipos de la altura. Bueno, así ganó Ecuador 2-0 sobre final. Y lo remata en el partido pasado empatando 0-0 con Chile. Con este mismo Chile que está allá abajo en la tabla, en Quito no le puede ganar y salen 0-0. Entonces, de los últimos 9 partidos, incluyendo eliminatorio de Copa América, había ganado uno solo Ecuador. Empatado 4 y perdido 4. ¿Estaba tercero en la eliminatoria? Sí, por la gran cantidad de puntos que había ganado y porque todos perdemos muchos puntos. Pero no me parecía un gran equipo. Yo vislumbraba un partido que podía ser parecido al de Bolivia, donde Uruguay ganó 4-2, pero debió haber ganado 6-0. Regaló 2 goles en forma increíble, que no viene al caso ahora, pero bueno, errores garrafales llevaron a 2 goles. Y desperdició muchas oportunidades. Uruguay, la diferencia en la cancha contra Bolivia era para un 6-0 y no para un 4-2. Pensé que el partido podría tener algún punto de contacto, porque Ecuador en el llano no rinde lo mismo que en la altura, donde tampoco está rindiendo bien. Pues bien, ¿qué es lo que falló en este partido? Para mi gusto, en este partido, lo que le falló a Uruguay fue Uruguay mismo. No fue un gran equipo Ecuador. Sí un poco más que Bolivia. Pero un poco más. En Uruguay hacíamos este ejercicio. Los uruguayos, cuando nos juntamos en un campito, en un lugar a jugar un partido de fútbol entre gente que le gusta jugar, ¿no? Jugadores profesionales, se usa hacer lo que se llama la pisadita. O sea, se enfrentan los dos supuestos capitanes, comienzan a dar un paso cada uno y bueno, el que pisa al otro es el que elige primero. Y contra Bolivia yo dije, si tuvieses que pisar y elegir entre los 11 uruguayos y los 11 bolivianos, sin Suárez y Cavani, entre los 11 uruguayos y los 11 bolivianos, no hay chance de elegir un boliviano. Y dije, y con Ecuador, si hay que elegir 11 y 11, sin Suárez y sin Cavani, y aún sin Godín, que se agregó el capitán Godín a las ausencias hoy, ¿cuántos ecuatorianos podés elegir? Y no había, Algunos decían Valencia, que al final no entró de titular, pero que también hace mucho que no hace goles. Otros decían Plata, que sí entró de titular y que jugó un muy buen partido. Pero, ¿a quién sacás de Uruguay? No es fácil. Ni hablar que Plata puede ser un jugadorazo, pero si están Suárez y Cavani, no lo elegís. Y aún no estando, como habían venido de jugar un gran partido contra Bolivia, no sé si lo elegías. En definitiva, si vos vas a jugar un partido en donde elegirías a los 11 de un lado contra los 11 del otro, las diferencias tienen que ser grandes. Entonces, si las diferencias no se ven en la cancha, no es que el pronóstico falló. Lo que falló fue el equipo uruguayo, que no encontró, creo yo, a través de un gran trabajo del técnico argentino, que estaba siendo muy criticado, porque si en 9 partidos había ganado uno solo, es lógico que sea criticado. Los resultados no se estaban dando. Con el agravante de 2 partidos de eliminatoria en Quito, uno perdido con Perú y uno empatado con Chile. Es mucho para Ecuador. Pero Uruguay no jugó bien el primer tiempo. Ecuador le puso una línea de 5. Uruguay arrancó con Ronald Araújo, el zaguero Barcelona, sustituyendo a Godín. Hay que acostumbrarse. Cada vez vamos a ver menos a Godín y más a Ronald Araújo. Josema Jiménez, que de a poco va recuperando el nivel que todos le conocimos, que puede llegar el Atlético de Madrid, todavía joven a pesar que ya tiene 2 mundiales encima. No está porque estaba lesionado Sebastián Coates, que es el mejor zaguero del fútbol portugués, es el líder, capitán y mejor jugador del Sporting Lisboa, que es el campeón de Portugal. No está porque está lesionado, pero creo que estando no va a tener puesto Godín, para mi gusto. A la larga va a dejar de jugar alguien que fue una de las grandes figuras de estos últimos 10 años del fútbol uruguayo. En el lateral derecho jugó el mejor jugador de la cancha, Nathan Hernández, que es una cosa impresionante. Es la síntesis del fútbol uruguayo a todos los tiempos. Capaz de trancar con la cabeza, lo volvió a hacer en este partido. Pone la cabeza delante de la pelota, entre la pelota y el pie del rival, para desactivar una jugada del contrario. Es una cosa absolutamente anormal. Pero además llega, parece que jugara con 10 pulmones. Termina siendo el centro para el gol de Gastón Pereiro, del cual vamos a hablar luego. En el otro lateral volvió Matías Viña, lateral ex nacional, campeón de América con Palmeiras y hoy en Roma, que entró en lugar de Joaquín Piquerés, que ocupa su lugar en Palmeiras habiendo sido anteriormente jugador de Peñarol, pero que jugó un gran partido Piquerés contra Bolivia. Pero ya estando recuperado su lesión Matías Viña, el técnico apostó por el regreso de el ex jugador de Nacional. No fue un gran partido de Viña, hay que reconocerlo. A mí me gusta Viña, pero no fue un gran partido. En el medio jugaron los 3 de siempre. Matías Vecino, que dentro de los 3 partidos creo que pudo haber sido el partido más flojo, aunque se mandó un golazo en el minuto 90 que fue anulado por un offside de Maxi Gómez. Pero se mandó un golazo que todos gritamos en el estadio y nos dimos cuenta luego que el VAR lo iba a anular y lo anuló bien. Y tras cartón, en los minutos de descuento, Uruguay logra el gol. Esto fue increíble cómo se dio este partido. Pero digo, Matías Vecino igual jugó un partido normal, digamos. No fue el mejor partido, pero tampoco fue tan bajo. Es impresionante cómo recupera pelotas en medio campo de Uruguay. El problema es que genera poco fútbol. Valverde, después de haber tenido un gran partido contra Bolivia, me parece que de vuelta volvió a bajar. Creo que le está faltando la soltura para el remate. Es un gran jugador, es un fenómeno, pero no remata. Él entró en el equipo de la selección, entró por los remates de media distancia, no se sabe por qué no los está haciendo en este momento. Y un partido impresionante de Rodrigo Bentancur una vez más. El futbolista de la Juventus jugó un partido brillante, quitando, entregando, siendo los mejores. Pero insisto, con poca generación para los delanteros. Jorge Rascaeta, que venía siendo muy buen jugador en Lima, goleador en Lima y doblemente goleador contra Bolivia, hoy no tuvo un buen partido. Se lo vio anulado, se lo vio como con dificultades. Tenía arranques, dejaba 2-3 hombres en el camino, pero no lograba culminar ni generar peligro. Brian Rodríguez, de gran partido contra Bolivia, hoy, para mi gusto, no repitió. Y Álvarez Martínez, el joven goleador de Peñarol de 20 años, goleador de la Copa Sudamericana, que se consagró en el partido pasado en su debut, hoy no pudo marcar, por más que él va mucho hacia abajo, baja a buscar la pelota, tuvo algunas jugadas interesantes, pero no logró inquietar. Fíjense que Uruguay remató una sola vez al arco de verdad. Se le computan 9 remates, desviados, 8. Uno solo al arco, que fue el gol. Hay que entender, el arquero ecuatoriano no atajó una pelota, porque la que podía atajar fue gol, y la otra que podía haber atajado fue el que le anularon a Matías Vecino. Los dos en los minutos de descuento. Y Ecuador, que yo decía que es poco más que Bolivia. ¿A qué apostó Ecuador? 5 defensas, todos atrás, cada jugada cometían falta con un árbitro brasileño muy permisivo. Sacó una amarilla ya cuando estaba por terminar el partido, no le sacaba tarjeta a nadie. Ecuador vivía interrumpiendo con faltas. Yo no lloro por eso, porque el fútbol uruguayo es campeón mundial de eso, ¿no? Es campeón mundial de todo lo que hizo Ecuador. Pero ¿qué se hace cuando uno notoriamente es inferior? Que es, en cada jugada, era increíble, la pelota se iba afuera y aparecían 2 o 3 jugadores ecuatorianos tirados al piso, en distintos lugares de la cancha. Uno supuestamente acalambrado, otro supuestamente dolorido, otro supuestamente porque alguien le hizo algo. Hoy con VAR no podés inventar que alguien te hizo algo. Era tremendo. Vivían tirados en el piso, pasaban los minutos, el partido no se jugaba. Ecuador tuvo 5 o 10 minutos que llegó con algún peligro, con 2 remates al arco. Pero fue muy pobre lo de Ecuador. Fue más que Bolivia. Bolivia es poquito. Pero la polémica que yo tuve en Uruguay de que Ecuador es poco más... Estoy hablando de los rivales. Uruguay pretende jugar de igual con Portugal, como eliminó al Portugal de Cristiano Ronaldo en el Mundial de Rusia. Pretende jugar de igual con Rusia, que le hizo 3-0 en Moscú. Pretende jugar de igual con Francia, con Alemania, con Brasil, con Argentina. O sea, no con equipos que se te tiran al piso todo el tiempo. Es decir, Ecuador es mucho menos que la mayoría de los equipos importantes. Entonces, la distancia que tiene Ecuador con Bolivia está en la tabla, pero no está en la realidad actual. Ecuador ahora completa de 10 partidos una sola victoria. Es muy poco para decir que es un equipo importante. Está mucho mejor en la tabla que en la realidad futbolística. Y de ahí las críticas que ha recibido el técnico argentino, que para mí ayer en este partido lo planteó muy bien. Y lo anuló mucho a Uruguay. Uruguay salva con nota esta eliminatoria. Entra Gastón Pereiro del banco suplentes y está jugando en el Cagliari, tiene pasado por el fútbol holandés, ha jugado Nacional y entra, y en la cancha de Peñarol termina haciendo el gol en los descuentos, un cabezazo formidable tras una jugada sensacional de Nathan Hernández por derecha, que fue a buscar una pelota imposible, que solo él es capaz de ir a buscar, mete el centro y en un frentazo impresionante Pereiro hizo explotar el estadio, que tenía la mitad de su aforo absolutamente completo, con cerca de 20.000 personas que deliraron en el festejo de un gol que pensaban que ya no iba a llegar, después de que 2 minutos antes se le había anulado bien un golazo de afuera del área a Matías Vecino. Lo cierto es que Uruguay ganó el partido sin jugar bien, con jugadores que entraron y marcaron la diferencia en el caso de Pereiro por hacer el gol. Maxi Gómez, que entró y generó, para mi gusto, algún peligro, intentó rematar al arco. Y Piquerés, que entró por Viña. y alguna cosa más. Federico Martínez, un chico de Liverpool que entró, que no tuvo muchos minutos para destacarse, pero le faltó fútbol, le faltó fútbol, le faltó ideas, le faltó remate de afuera del área, y no pudo someter a Ecuador de la misma forma que sometió a Bolivia, siendo Ecuador muy poquito. Insisto, Uruguay le gana a un Ecuador que ganó un solo partido en los últimos 10 que ha jugado, así que tampoco es para echar campanas al vuelo. Lo cierto es que entonces, en definitiva, en esta triple fecha, Uruguay suma 7 puntos, termina invicto estos 3 partidos, se mete en el tercer puesto, pero ahora le viene una seguidilla de partidos terribles. Va a tener que jugar con Colombia, Montevideo. Ganó 3-0 en Barranquilla, pero no es la misma Colombia. Cambió de técnico, Colombia está mejor. Uruguay está tercero y Colombia está en puntos cuarto, igual que Ecuador. En diferencia de goles está quinto. Pero donde Uruguay pierda con Colombia, Colombia lo pasa. Es en Montevideo, pero eso no es determinante. Va a ser muy difícil. Y después Uruguay tiene que ir a Argentina y tiene que ir a Brasil. En esa triple fecha tiene 2 partidos muy difíciles, porque Argentina y Brasil están cómodos, pero no están clasificados. O sea que a Uruguay le van a jugar a muerte, porque además son 2 clásicos del fútbol sudamericano. No es lo mismo que las últimas fechas, donde les tocará jugar con otros y a los cuales capaz que le ponen suplentes o suplentes de los suplentes y las cosas se hacen más fácil. En el caso de esos 3 partidos, lo insólito es que por estos cambios que hubo en el fixture, Uruguay juega con Argentina en Argentina, con Brasil en Brasil, y la fecha siguiente, en noviembre, es de vuelta con Argentina, pero a Montevideo. Es decir, Uruguay en los próximos 4 partidos tiene que jugar con Colombia, con Argentina, con Brasil, con Argentina de vuelta, y culmina en noviembre el año 2021 jugando en La Paz, que para Uruguay siempre es complicado, contra Bolivia, por La Paz, por la altura, no por Bolivia. En definitiva, se vienen momentos difíciles, pero Uruguay está bien en la tabla y está bien en el comienzo de un recambio que tarde o temprano se va a tener que dar, porque hay que acostumbrarse a una selección uruguaya con un Cavani que los ingleses no quieren prestar, un Suárez que será titular este fin de semana en España, pero por un dolorcito no vino a jugar con la selección esta vez, porque el Atlético de Madrid declaró que estaba enfermo y que estaba lesionado, y bueno, debe haber estado lesionado, pero no era tan grave, pero Uruguay ya no se quiere pelear con nadie, y con un Diego Godín, capitán, que acusó una pequeña lesión que lo sacó de este último partido y permitió una entrada de Ronald Araújo, que jugó un partido sensacional a mi criterio. Para mí, los mejores jugadores de Uruguay, Nández y Ronald Araújo. Señoras y señores, cerramos por hoy este podcast. El micrófono celeste se apaga. Uruguay volvió a ganar, está tercero en la eliminatoria, y en los próximos días seguiremos hablando de otras historias. Un saludo enorme para todos los uruguayos que nos siguen desde México, desde Estados Unidos y de toda Latinoamérica y el mundo de habla hispana, porque donde estén, ya sea uruguayos o hermanos latinoamericanos que gustan del fútbol, el micrófono celeste estará siempre para acompañarlos. Footbox Uruguay da paso al próximo capítulo. No se lo pierdan, Hoy les pido disculpas porque estoy un poco afónico. Es que grité los 2 goles, el que anularon y el que finalmente validaron. Les mando un abrazo. Chao.
Footbox Uruguay con Sergio Gorsi, podcast exclusivo de Footbox.